Y hoy estuve hablando con ellos y me decían que no lo podían creer. Que cuando se enteraron, no podían creer que hayan hecho algo así.
La cámpora le roba a los
Ese
jubilados.
es el título, un título fuerte, ¿cierto? Por eso
Le
digo que es
saca la
fuerte.
comida de la boca y los
Es
medicamentos a los jubilados.
increíble. Pero bueno, ahora estamos en comunicación con la diputada nacional por Interbloque de Cambiemos, con Graciela Ocaña. Diputada, muy buenas noches. Leandro Dátilo y Alan Link la saludan.
Buenas noches, ¿cómo están?
Muy bien, gracias por estar con nosotros. Bueno, yo no sé si usted también se enteró el domingo por la noche en el programa de Jorge Lanata lo que ocurría entre el PAMI y estas unidades básicas, pero ¿cómo le cayó? ¿Cómo lo tomó?
La verdad que lo tomé muy mal. Nosotros habíamos hecho ya una presentación porque conocíamos el tema. La directora ha tomado el PAMI como un lugar partidario cuando todos los días los jubilados se quejan de que no tienen prestaciones, los médicos de cabecera tienen una enorme deuda por parte de la institución. No entendemos cómo se puede beneficiar a un grupo político, el de la Cámpora, que ella integra, en una situación tan difícil como la que están viviendo los adultos mayores. Y sobre todo también los centros de jubilados, muchos de ellos han cerrado puertas porque obviamente con la pandemia no han podido llevar adelante actividades. Se financia con algún subsidio, pero fundamentalmente con la actividad que ellos realizan todos los días, en su trabajo con sus pares. Y es vergonzoso. Lo de la directora del PAMI me indignó mucho, la verdad es esa.
Bueno, usted fue directora del PAMI, así que voy a hablar de algo que usted obviamente conoce del tema. Justamente el 15 de junio es el Día Internacional de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Tengo entendido que la Secretaría de Integración Social para Personas Mayores, que está a cargo de Sergio Constantino, lo está haciendo a lo largo de todo el mes y está haciendo distintas actividades para tomar conciencia sobre esto, pero que el PAMI, que es la entidad nacional que se debería encargar de cuidar, como dijo usted, cuidar, proteger, esté yendo en contra justamente encima en este mes, es muchísimo. A ver, siempre es peor, pero en este mes ya peor me quedo corto.
Sí, así es. En lugar de tomar un compromiso justamente para elevar los derechos, para generar conciencia, los adultos mayores, sobre todo las mujeres mayores, fueron una de las víctimas de maltrato durante toda la cuarentena eterna que tuvimos en la Argentina. Y en lugar de trabajar en pos de derechos, lo que hace la directora es trabajar en pos de su grupo político, la Cámpora.
Y diputada, no sé si llegó a leer la defensa de Luana Volnovich, la directora del PAMI, que dijo: todas las fuerzas políticas ponen sus locales a disposición como centros de participación. ¿Esto es así?
Mire, no sé, digamos, nosotros tenemos trabajo en la ciudad de Buenos Aires y jamás hemos abierto allí un espacio. Por supuesto que es un espacio de participación porque pueden participar adultos mayores, generamos capacitaciones, pero jamás hemos recibido subsidios ni hemos recibido ningún tipo de estos beneficios. Pero más allá de eso, acá lo escandaloso, y es lo que la directora no explica, es por qué mientras al resto de los jubilados se le dio 15.000 pesos en el año, ¿por qué le dio 100.000 pesos a 9 centros de la ciudad de Buenos Aires, cuando hay más de 200 centros de jubilados, solamente a centros de jubilados de la Cámpora? Dos de ellos, que lugares que funcionaban en garage y que son un local vacío. Entonces, esto es lo que la directora tiene que explicar y lo que no lo hace. Son todos centros creados cuando ella llega al PAMI, básicamente no son centros de jubilados que trabajaron históricamente, y usted imagínese que con la pandemia prácticamente estuvieron cerrados,
claro,
en forma continua. Entonces es muy difícil que hagan lugares de participación. Yo creo que claramente es un lugar de financiamiento de otras actividades políticas vinculadas a, insisto, al grupo político que ella integra.
Diputada, muy buenas noches. Alan Link la saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Todo bien. Mire, yo veo que histórica y constantemente, sea cual sea el gobierno, en mayor o menor medida los jubilados son una variable pasible de ajuste del gasto público. Y es algo a lo que lamentablemente estamos acostumbrados y que no sé cuándo se va a terminar. Ahora, ver esta situación de que no solamente son una variable pasible de ajuste, sino que también son una variable pasible de corrupción, es algo indignante. ¿Cómo cree usted que se puede terminar con este mal del bastardeo a los jubilados?
Mire, por un lado me parece que obviamente el gobierno de los Fernández desde que llegaron es como que han tenido a los jubilados, quizás porque no es un sector que los acompañe electoralmente, como un grupo de castigo, ¿no? Mientras el presidente en campaña decía que iba a aumentar el 20% de los jubilados, lo cierto es que la primera medida que tomó fue suspender la movilidad jubilatoria y luego, digamos, en desarmar el cálculo por el cual se ajustaban las jubilaciones y las pensiones que tenían que ver con la suba de precios. Todos sabemos, porque vamos a comprar al almacén, a la carnicería, lo que han subido las cosas. Entonces, hoy los haberes previsionales, la jubilación, la pensión, no aumenta por el costo de vida, aumenta por un raro cálculo que siempre en el que siempre han perdido los jubilados. Desde Conjuntos por el Cambio, el gobierno del presidente Macri llevó adelante una política de recomposición de haberes. Primero, al pagar una deuda histórica que había con los jubilados, habían realizado juicios contra el Estado porque habían liquidado mal sus jubilaciones y pensiones, y que por años, a pesar de tener sentencias de la Corte, el gobierno de Cristina se negaba a pagar, así como se negó y vetó el 82% móvil. Uh-huh. Con el gobierno de Macri, esto pudo realizarse a través de la ley que fue la del reconocimiento, justamente para poder pagar no solamente a aquellas personas que habían iniciado juicios, sino que a aquellas personas que incluso sin haber iniciado un juicio estaban en esa situación, también recompusieron los salarios. Y eso benefició a más de 1.300.000 jubilados de todo el país. Y a eso se sumó el hecho de que se votó que como mínimo las jubilaciones debían ser del 82% del salario mínimo vital y móvil. Se trabajó para mejorar y adecuar las jubilaciones de acuerdo justamente a cómo se movían los precios. Todo esto se perdió a partir del gobierno de los Fernández, que como ustedes hicieron un fenomenal ajuste, y en lugar de aumentar, los jubilados han visto decrecer sus jubilaciones. Nuevamente, millones de jubilados están debajo de la línea de la pobreza, los que ganan la jubilación mínima, y el gobierno se empeña en seguir castigándolos. Ha habido un ajuste de más de 100.000 millones solo el año pasado. Para que usted tenga una idea, el jubilado de la mínima pierde de ganar todos los meses 500 pesos si uno compara el ajuste anterior con este, que para un jubilado 500 pesos es mucho, claro, sobre todo cuando gana 22.000, ¿no?
Le cambio de tema un poquito por el hecho de que hoy la mañana empezó movida con el tema de Pfizer, con Nicolás Bakker, gerente general de Pfizer Argentina, dando unas ciertas explicaciones, ¿no? O hablando de por qué no se contrató Pfizer. Ustedes como diputados no tuvieron la posibilidad de preguntar absolutamente nada. ¿Por qué?
Bueno, porque la reunión, digamos, fue limitada por el presidente de la Cámara y organizada por el presidente de la Cámara. No podíamos preguntar, estaba cerrado nuestros micrófonos, pero sí, bueno, pudimos hacerlo a través de las autoridades de la comisión. Digamos, varias de las preguntas que yo hice fueron elevadas tanto al presidente de Pfizer como al presidente de Richmond, y la verdad que fue muy enriquecedor lo que contestaron, ¿no? Porque creo que en el caso de Pfizer, que es un tema que todos los argentinos nos preguntamos, ¿por qué la vacuna que está autorizada en la Argentina, que en la Argentina se hizo parte de los ensayos clínicos, más de casi 6.000 personas participaron en ese ensayo clínico para probar la vacuna en el mundo, que está siendo utilizada en más de 100 países y que ha permitido a países como Israel, como Estados Unidos, bueno, pensar que están dejando atrás la pandemia, ¿no? Que están volviendo a la normalidad. Nosotros queremos saber por qué Argentina, a pesar de todo eso, a pesar de que la primera oferta de Pfizer fue en julio del año pasado, no pudo tener las vacunas de Pfizer. Y hoy quedó claro que Ginés González García y su equipo privilegiaron las vacunas de AstraZeneca frente a las vacunas de Pfizer. Hicieron una ley ad hoc para comprar vacunas a AstraZeneca, no a Pfizer, a pesar de que conocían que con esa ley no iban a poder firmar con esa empresa. A pesar de eso, avanzaron privilegiando no la salud de los argentinos, sino fundamentalmente el interés personal de algún empresario cercano al gobierno nacional. Y esto es una verdadera vergüenza. Y lo peor es que el gobierno, en lugar de aceptar la propuesta de Cambiemos, de modificar la ley para que finalmente podamos acceder a estas vacunas, decide seguir insistiendo con lo mismo, diciendo que tiene muchas vacunas. Pfizer hoy nos dijo que el compromiso era entregar 3 millones de vacunas al 31 de mayo. ¿Sabe cuántas vacunas tenía Argentina en ese momento? 1 millón de vacunas. Y esto muestra que ese capricho de Ginés González García y del gobierno lo estamos pagando en vida, lo estamos pagando en muchas personas que hoy están en terapia, porque si se hubieran vacunado con esos 8 millones de vacunas que estaban comprometidos para el primer semestre de este año, quizás muchos de ellos hubieran estado en otra condición. Y esto es lo que es la verdadera vergüenza, porque estamos hablando en marzo, donde todavía no habíamos entrado de pleno a esta segunda ola que nos está afectando tan brutalmente.
Diputada, si tuviera que definir en 3 palabras la situación que actualmente están viviendo los jubilados y que estamos viviendo en la Argentina con el COVID, ¿cómo podría definirla?
Mire, son los que más han sido afectados por el COVID, son los que más han sufrido el encierro y la separación que ha provocado el COVID respecto de afectos, respecto de la vida habitual, y bueno, y son ellos los que nos han mostrado con un camino de su resiliencia, de haber superado tantas crisis, que Argentina tiene posibilidades de superar también esta crisis. Y ellos siempre, yo trabajo mucho con el sector, siempre le manifiestan, más allá de las dificultades, la esperanza del día después, el compromiso con los demás, y creo que en eso tenemos que todos argentinos aprender de nuestros adultos mayores. Ese compromiso, esa esperanza, y fundamentalmente el pensar en el futuro, ¿no? Y eso creo que los hace grandes y son un ejemplo para todos.
Diputada, le hago la última y obviamente agradecerle por su tiempo. El 9 de diciembre de este año finaliza su mandato como diputada. ¿Va a ser candidata?
Mire, hoy la verdad que no lo sé, porque estamos, por lo menos desde mi espacio, muy preocupados por la situación que está viviendo el país, no solamente por lo epidemiológico, que ya lo hemos hablado, sino fundamentalmente también por cómo esta pandemia ha afectado la economía de todos los argentinos, y estamos dedicados a trabajar todos los días en eso. Me parece que hay un tiempo para las candidaturas que no es este, que hoy es el tiempo de trabajar para la gente, que está con muchas necesidades, que tiene muchos miedos y que necesita generar por lo menos un camino de esperanza.
Graciela Ocaña, diputada nacional por el interbloque Cambiemos. Muchísimas gracias por esta comunicación con Vacunados.
No, gracias a ustedes.
Transmite LRL 331 para su canal de frecuencia 240.